Capítulo 4. La violencia. Hace una semana que rescataron a Ernesto. Lo encontraron a 10 metros de profundidad. Cuando lo sacaron, el muchacho estaba con hipotermia, deshidratado y débil, pero vivo. Pasó algunos días en el hospital de San Cristóbal de las Casas. Hoy salió y Luis lo invitó a cenar. «Oye, Ernesto, aquí tienes $300. Es poco, considerando todo lo que pasaste. Pero eso es todo lo que me dio el seguro».
«¿Te lo dieron para mí?»
«Sí, era parte de tu contrato».
«¿Y qué pasó con la excavación?»
«Ah, por ahora el proyecto está suspendido. Hay que hacer muchas reparaciones antes de continuar y va a demorar varios meses. Así que tú estás libre para continuar tu camino».
«Pero, ¿estás seguro de que viste una momia?»
«Segurísimo». «Bueno, este año va a haber una conferencia sobre la civilización maya aquí en San Cristóbal. Voy a presentar el caso».
Los dos se dan la mano y se despiden.
Ernesto va directamente a la estación de autobús, donde compra un pasaje. Luego cambia unos dólares por quetzales y se los esconde en los zapatos, dejando solo un poco de cambio en el bolsillo. Mientras espera el autobús, llama a sus padres. Les cuenta, entre verdad y mentira, que ganó $300 como arqueólogo, pero no les da más detalles. No quiere preocuparlos. Y les dice que ahora se va a Guatemala a visitar otra esperanza. Los padres saben que ya es inútil tratar de sacarle la idea de la cabeza y apenas le dicen: «Cuídate, Ernesto». El autobús sube trabajosamente la montaña, pasando por un magnífico paisaje de picos rocosos. Desde arriba, Ernesto observa las numerosas aldeas a la orilla de los ríos que, allá abajo, cruzan valles verdes y refrescantes.
«Qué bonito debe ser vivir allá en los valles», dice Ernesto al joven maestro de escuela que está sentado a su lado.
«Sí, bonito, de veras. Y ahora podemos volver a nuestras aldeas».
«¿Volver de dónde?»
El otro le cuenta, en voz baja, cómo su familia escapó de los soldados que quemaron su aldea y mataron a su gente cuando él era pequeño. Cómo anduvieron por esos interminables caminos, días y noches, en largas caravanas de familias, hasta llegar a un campo de refugiados en México. Y cómo vivieron en el exilio por casi 10 años durante el período de la violencia.
«¿Pero por qué los soldados atacaban las aldeas?»
«Pues, decían que éramos comunistas, enemigos de la patria, que ayudábamos a los guerrilleros, que estábamos contra el gobierno. Pero no era verdad. Nada de eso era verdad. Para agarrar a un guerrillero, mataban a miles de inocentes».
«¿Miles?»
«200,000, desde que empezó la violencia».
«¿Y por qué? ¿Nunca lo vimos en la televisión de mi país?»
«Oh, el gobierno de los Estados Unidos apoyaba al gobierno militar nuestro. No sé por qué. Tal vez por eso no lo pasaban por la TV».
«¿Y ahora?»
«Ah, ahora dicen que es seguro volver a nuestras aldeas y a nuestras tierras», dice el maestro. «Nos prometieron que va a haber paz. Vamos a ver».
«¿Y tú? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Turismo?»
«Yo busco a mi familia biológica», dice Ernesto. «Soy adoptado. Creo que son de Esperanza, cerca de Quetzaltenango. Y también me gustaría conocer las ruinas mayas de Tikal».
«Ah, entonces debes bajarte en Huehuetenango y tomar otra camioneta para el este y después para el norte otra vez. Es lejos».
«Yo también voy para aquella dirección. Voy a Alta Verapaz». Ernesto y el maestro de escuela deben cambiar de autobús varias veces, pasando por ciudades y pueblos de nombres extraños.
Muchas horas más tarde, llegan a un cruce de caminos donde hay un cartel que señala para un lado a Chisek y para otro lado a Cabón. El conductor sigue para Cabón.
«¡Eh! ¡Pagamos para ir a Chisek primero!», dice un pasajero.
«Lo siento, hay órdenes de seguir a Cabón».
«¿Órdenes de quién?»
«Del teniente Cachán. Parece que hay problemas en la ruta que va a Chisek».
A pocos metros, el autobús para. La ruta está bloqueada por un vehículo militar y varios soldados con armas.
«¡Bajen todos!», grita uno.
Uno a uno, todos bajan en silencio.
«¡Vírense, mirando hacia la camioneta!», manda otro. «¡Y levanten los brazos! Saquen sus documentos de identificación y ténganlos en alto, en la mano derecha», ordena un tercero.
«¿Qué quieren los soldados?», pregunta Ernesto, discretamente, a su compañero de viaje, mientras saca el pasaporte de una bolsita que lleva colgado al cuello, debajo de la camisa.
«Están buscando a alguien», dice el maestro,
«o armas, no sé. Pero no tengas miedo, tú eres gringo y no te van a revisar».
Los soldados revisan a los pasajeros en busca de armas y examinan sus documentos.
«Todo en orden, suban ahora».
«Pero vos no, vení aquí».
El corazón de Ernesto da un salto.
«¿Yo?».
«Sí, vos, vení, no te hagas el tonto. Ahora, subite a aquel carro».
Un miedo enorme le aprieta la boca del estómago. Ernesto no tiene idea de cuál puede ser su crimen.
Bajo la mira de un fusil, sube al vehículo. Allí le atan las manos detrás de la espalda y parten deprisa.
No mucho tiempo después, el vehículo para frente a un edificio con el nombre de Zona Militar 21.
«Parece que hay novedades», pregunta el teniente
cuando bajan a Ernesto.
«Creemos que este tiene un pasaporte falso, mi teniente. Seguro que lo robó de algún gringo y cambió la fotografía. Se lo trajimos para que usted decida».
«Pero, señor, no lo robé, es mío, soy americano», protesta Ernesto.
Uno de los soldados lo golpea en la cara.
«Métanlo en la celda», dice el teniente. «Mañana voy a interrogarlo. Y vos callate ahora si no querés recibir otra cachetada».
Todavía con las manos atadas, meten a Ernesto dentro de una celda oscura. Cierran la puerta y el clic del candado le asegura a Ernesto que de allí no podrá escapar. Apenas unos finos rayos de luz entran por los barrotes de una ventanica cerca del techo. Ernesto nota entonces la presencia de otro preso. El otro se acerca y le ayuda a desatar la soga.
«Gracias, amigo», dice Ernesto.
Le duelen las coyunturas y le tiemblan las manos. Cuando se acostumbra a la oscuridad, ve que el otro es un chico muy joven, tal vez de 12 o 13 años, y parece muy débil. Ernesto le da agua de su cantimplora. Después encuentra una galleta en su bolsillo y se la ofrece al chico. Este se la come en un instante. Los ojos le brillan.
«Gracias, hermano».
Cuando el pequeño rectángulo de luz desaparece por completo, el chico comienza a hablar. Se llama Miguel Coy. Pronto le cuenta a Ernesto, casi susurrando, que esa mañana los soldados invadieron su aldea y mataron a mucha gente. Su familia pudo escapar, pero él no.
«¿Pero por qué?», pregunta Ernesto.
«¿No es que acabó la violencia?».
«No sé, mi familia y yo y otros que estuvieron con nosotros por unos años en el campo de refugiados en Chiapas, estábamos celebrando el primer año de retorno a nuestra comunidad, Chamán, en Chisek. Organizamos una fiesta muy bonita, con partido de fútbol y todo. De repente entraron los soldados. Nosotros no teníamos armas, estábamos solos celebrando».
Pero uno de los nuestros comenzó a discutir con ellos y agarró el caño del fusil de un soldado mientras le decía «¡Váyanse de aquí!». y ahí empezó la matanza. Comenzaron a tirar en nosotros. Yo vi a un patojo de 8 años, Santiago. Le tiraron primero en el brazo. Después un soldado lo persiguió y le dio un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Yo lo vi. A la hermana de él, Maurilia, también la mataron. Miguel se cubre los ojos y comienza a llorar.
Mi papá nos juntó a todos y salimos corriendo. Pero yo volví porque no quería dejar a mi perro. Y fue ahí cuando los soldados me agarraron y me trajeron aquí.
El chico continúa dando detalles macabros de la matanza. Ernesto escucha sin hablar. Un dolor amargo le aprisiona la garganta. Esa noche, el 5 de octubre de 1995, es la noche más triste de su vida. El piso de tierra de la celda es frío y duro como un cemento. Ernesto encuentra una cobija en un rincón, pero Miguel le advierte que está llena de unos insectos diabólicos que se agarran a la piel de los humanos. Ernesto se acuesta en el suelo, lejos de la cobija, y trata de dormir. El silencio es absoluto, pero el olor a orina que hay en la celda lo deja despierto. Nunca en su vida estuvo tan despierto. En el lúcido estado del insomnio, se le ocurre un plan. A la mañana siguiente, un soldado abre la puerta y lleva a Ernesto a otro cuarto. El teniente comienza la interrogación. Ernesto está preparado. Mira rápidamente el lugar donde está y descubre su mochila en una mesa.
«¿Y a quién y dónde robaste este documento?», dice el hombre, agitando el pasaporte frente a la cara de Ernesto.
«No lo robé», dice el muchacho, pronunciando la R con aquel acento inglés que él sabe imitar tan bien.
«Sos un indio mentiroso».
«No, mister, señor», dice Ernesto, exagerando aún más el acento. «Ya se lo dije a los soldados. No se lo robé a nadie. Es mío. Disculpe, señor, policía. Soy de California, como dice el pasaporte».
«California, ¿eh? ¿Y para qué viniste a Guatemala, eh? ¿Para juntarte a los comunistas? ¿A los hijos de perra de la URNG?»
«No. Vine para estudiar el pájaro quetzal», miente Ernesto.
«Quiero aprender sobre los pájaros tropicales».
Ernesto no quiere decir que busca a su familia. No va a traer su historia personal a tan bajo ambiente. Luego saca del bolsillo de su camisa una tarjeta de su escuela secundaria que tiene un águila como logotipo. Abajo del águila está escrito «West High School, Home of the Eagles, Ernesto Moreno Ruiz».
«Como le digo, señor, soy ornitólogo, especialista en pájaros».
El teniente estudia un poco la tarjeta. «¿Sos de California, de verdad?», dice, bajando el tono de voz.
«Yo tengo un primo allá. Se llama Reinaldo Lacan. ¿Lo conoces? Trabaja en... Era portero de un edificio. Bueno, no recuerdo cuál, pero ahora no sé dónde está. No tengo noticias de él últimamente».
«Ah, sí, creo que escuché su nombre», dice Ernesto, mintiendo por segunda vez. «¿Este imbécil piensa que California es una aldea?»
«Señor, si usted quiere darme una carta», dice Ernesto, manteniendo su ficticio acento, «yo puedo llevársela a su primo, si usted me da la dirección».
«Bueno, creo que decís la verdad. Regresate ahora. Volvete a California. Este no es un lugar para un patojo como vos. Llama a mi primo y dale saludos míos. Aquí está el teléfono. Ándate ahora».
«Pero, teniente», dice Ernesto, «ese chico que está en la celda también es inocente. Yo lo conozco. Yo necesito un ayudante para poder encontrar a los quetzales y él iba a ser mi guía».
«Olvídate de los quetzales. No hay más. No queda ninguno».
«Déjelo ir. Mire, hay una cámara en mi mochila», dice Ernesto mientras busca la cámara y se la da al teniente. «Es suya, pero por favor, deje salir al chico. Le prometo que voy a buscar a su primo». Mire, mi papá trabaja para una agencia del gobierno que busca desaparecidos y tiene muchos contactos. Él lo puede ayudar a encontrarlo.
El teniente mira hacia la puerta de la celda. Después mira la tarjeta con el águila. Él ya vio ese pájaro en otra parte. Después mira la cámara y finalmente dice: ¿Y con qué voy a sacar fotos? Si no tengo los rollos.
Pero qué tonto soy, se me olvidaba. Mire, aquí tengo uno, dice Ernesto, sacando un rollo Kodak de la mochila.
El teniente lo observa un poco y luego ordena a los soldados:
¡Saquen al otro de la celda!
Pero, mi teniente, interrumpe un soldado, ¿por qué lo va a dejar salir? Lo íbamos a interrogar hoy, ¿se acuerda?
El teniente cambia de expresión y parece enfurecido. Les habla a los soldados en un tono duro y en una lengua nativa. Ernesto no comprende, pero le parece escuchar, entre los vocablos quiché, unas palabras en español, tales como gobierno americano, desaparecidos y derechos humanos.
El hombre cambia nuevamente de expresión y, mirando a Ernesto, le dice con voz suave:
Llévatelo si querés. Mis soldados agarraron a este patojo por su propio bien, para protegerlo de los guerrilleros, nada más. Pero ahora que sé que está en buenas manos, se puede ir. Pero acordate bien, aquí mis soldados cumplen con una función, que es defender a la patria.
Entiendo perfectamente, señor.
Abren la puerta de la celda y dejan salir al chico. Ahora váyanse de aquí los dos y cuidado, porque esta guerra todavía no terminó.
Los muchachos saludan a sus captores y salen a paso rápido.
Es un milagro que nos dejaron salir tan fácilmente, ¿no crees?
Dice Ernesto cuando están ya fuera de la base militar.
Me parece que este tenientecito tiene miedo. Tú no entendiste lo que él les dijo a los soldados, ¿no?
Dice Miguel.
Claro que no entendí, confiesa Ernesto, un poco incómodo por no saber la lengua maya.
Pues mira, explica Miguel, les dijo que la guerra podía terminar pronto, que están hablando de una, en la capital, de un acuerdo de paz, armisticio, no sé bien, entre la URNG y el gobierno. Pero dice que los grupos de los humanos, creo que dijo, o algo así, los iba a perseguir a algunos por las cosas que hicieron con nosotros en Chamán. Y como vos sos del norte y tu papá tiene contacto, tiene miedo de meterse en problemas. ¿Entendés? Él quiere lavarse las manos, como el Poncio Pileta.
Poncio Pilatos, pero ¿cómo sabes tú que él dijo eso?
¿No viste que hay una ventanita abierta en la celda? Se escucha todo. Yo entendí todito lo que dijeron en quiché, menos lo del armisticio.
Armisticio, Miguel. Acuerdo de paz. Ojalá que sea cierto.
Ernesto pone su brazo en el hombro de Miguel y se van los dos andando por un caminito hacia la libertad.